Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Akihabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook como Asociación Akihabara o como Enganchados, ¿no? Enganchados a la Radio estamos también. Y bueno, pues nada, estamos hoy a 23 de febrero de 2017 y vamos
de febrero.
De marzo.
Estaba pensando en otra cosa. No quiere que se acabe el año.
No, tengo un regalo que se acabe el mes, llevo finales desde el día 10. Y nada, pues estamos, eso dicho, 24 de marzo y vamos a
23.
Cago en 10. Estamos algún día, no lo sé, a jueves. Eso sí, ¿no? Eso bien, jueves bien, ¿no?
¿Seguro?
Sí. No, espérate, no me hagas mirarlo. Jueves 23 de marzo, sí, vale. Jueves 23 de marzo de 2017, bien.
Lo dijiste bien.
Así que, nada. Muy bien, pues buenas tardes, Luis Alfredo.
Muy buenas tardes, Mariano.
¿Qué nos traes hoy, Jordi?
Hoy os traigo un poco de anime de archivo, porque ya hay un momento que dices, ¿qué me queda? Menos mal que ya se acaba, que en una semanita se acaba la temporada y voy a tener cosas recientes. Bien. Así que he tenido que tirar esta temporada de... Esta semanita ya tenemos que tirar de archivo.
Bien. Muy bien. Miguel, buenas tardes.
Buenas y frías tardes.
¿Qué tal?
Pelado de frío. Esta semana está siendo terriblemente horrible.
Es asquerosa porque ha hecho muy bueno el lunes y el martes y de repente nos ha pegado una hostia que nos ha dejado a todos.
Pero aquí frío ya está. En Madrid a nevar y venga a nevar y venga a nevar. Aquí nada. Aquí cae caer frío a cubetas enteras de frío.
Ha caído cuatro copos ahí mal caídos y no ha, ni ha valido ni para nada. Ni de boca que ha valido.
Va a molestar. Exagerado. Vamos a tener otro programita como el de la semana pasada.
Vaya, vos me traes hoy también.
Sí, estoy un poco cascadete todavía.
Pues ojalá, la semana pasada estuvo muy bien.
Lo arrastras con tiempo tú, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí.
Pero tomas con calma.
Un bicho malo nunca muere.
Pero es que tampoco se recupera. Un bicho malo nunca.
Mi vida es sufrimiento, ya lo sabéis.
Muy bien. Vamos a hacer el rincón de cortarse las venas.
El rincón zombie.
Mátenme.
No, cerebro.
Rosy, que no hables si no se te ha presentado, hombre.
Tarde.
Por favor, que bueno, Rosy, danos un poco de caña. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy? Ah, ¿qué nos traes hoy, Miguel? Que no nos has dicho.
Noticias.
Ah, bien. Pensaba que el Nier Automata.
No, todavía no lo he empezado. Dadme dos semanitas, tres, y os meto aquí una review de 50 minutos.
Si lo tiene, si tira en tu ordenador.
Qué poco, tío,
en
para
el ordenador, perfectamente.
Ah, bien, bien. Eso es bien.
Con todo, bueno, a tope 60.
Bueno, Rocilina.
La gente lo que hay.
Oli.
¿Qué?
¿Qué os traigo?
Cuñado.
Pues ya por fin os traigo la review de Legend of Zelda Breath of the Wild.
No me lo puedo ni de creer.
Yo tampoco, aún no me lo he pasado.
Bueno, será. Entonces, ¿que nos traes un juego aquí inacabado? ¿Que somos aquí?
A ver,
¿hobby consolas?
Podría pasármelo, pero como no voy a hablar de la historia, pues tampoco es algo que vaya a influir demasiado. Porque cualquier punto mínimo que sea de la historia ya es spoiler.
Bien, camiseta de...
Pero si nadie te ve, Mariano, ¿qué más da?
Bueno, ya.
Aquí tenemos al presidente de la asociación levantándose su sudadera de Blind Guardian para enseñar la camiseta de QWERTY, que gracias a Dios le tapa sus maravillosas lorzas.
¡Qué maravilloso! Entonces, no es gracias a Dios si son maravillosas.
Pero siguen siendo lorzas.
Es la camiseta de Pachan Mask, así que nada, tenemos que...
Pachan Mask no nos escucha, y menos desde que no subimos los programas de radio, Mariano.
Pero sí que lo suben, está buena gente de Radio Colores.
Sí, a la que la audiencia no llega a tres palmos de Palencia.
Bueno, internet sí.
Internet llega a más, un poco más.
¿Y cuánta gente ve la radio en internet?
Bueno, pues hay gente
se vende para... mejor por pues podcast que por radio.
La gente que usa iVox, o sea, lo mismo.
Lo que se usaría formato. Más sería en YouTube. Bueno, es igual.
Que no nos escuchan.
Que nos vas a traer el Zelda Breath of the Wild.
Sí.
El Breath of the Wild.
Sí, así que ya me los podéis dar tiempo porque son cuatro páginas de análisis.
O sea, se va a quedar todo el programa entero para ti solo ahora.
Podría.
Bueno, pues nada, vamos a hacer la pausa para pis y luego vamos con las noticias.
Sí.
Bien, hacer la pausa al final de la canción justo. Qué bien.
Tonight,
Bueno, las noticias no las tienes que decir a tope ahora,
¿no? You are shocked. Pues empezamos con filtración. Se filtran varios pósters de Destiny 2 y el leak proviene de una web italiana llamada Lega Network, en la que se especifica que va a haber beta cerrada y lo más interesante de todo es que se especifica la fecha de salida. Y Bungie no ha querido nunca decir nada de fechas de salida ni nada, pero esos pósters que están fotos de, y no de uno que sea un PDF y nada, no, fotos de pósters ya hechos, de físicos, de tacto real, en los que pone que el 8 de septiembre de este mismo año 2017 es cuando podemos echar a nuestras manos la secuela de Destiny. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No se sabe. Sigue siendo un rumor, filtración extraña, así que tampoco os fiéis. Seguimos con una poca filtración de más. Esta vez, no sé si lo hablé aquí en la radio, lo hablé con vosotros o entre amigos, no sé, que dije que lo que faltaba aquí ya era, creo que lo dije la semana pasada, que lo que faltaba era el remake de Resident Evil Code Verónica.
No me
suena. Sí, lo dije la semana pasada cuando anunciaron el Revelations para Xbox One y para Play 4.
Ah, pues puede ser.
Sí, hoy.
Y esta semana se ha filtrado Resident Evil Code Verónica para PlayStation 4.
Muy bien. Miguelín ha leído el futuro, dime qué va a salir luego.
Si lo supiese no estaría aquí.
Ah, bueno, también. Pues muy mal.
Y bueno, rico y poderoso.
La filtración viene del USK, del organismo de certificación de edades de Alemania, lo que sería el PEGI. Y es el clásico de Dreamcast, portado en HD, remake, cosa rara, para PlayStation 4. Todavía Capcom no ha dicho nada, esperemos que tampoco diga nada, porque cada vez que habla Capcom sube el pan últimamente. Y tampoco es de extrañar que nos aparezca Code Verónica en PC y en Xbox One. Puede que de salida no, puede que salida sí, pero yo creo que va a estar en las tres plataformas ahí peleándose. Y seguimos con unos pocos más de rumorcitos, ¿verdad?
No, sabes que no me hacen mucha gracia los rumores, pero tira.
Son divertidos. Esta vez es un filtrado que ha tenido sobre todo IGN, el que se ha hecho más eco de todo el filtrado. Viene de parte de una tienda suiza llamada WOG, que sitúa el lanzamiento para este cuarto trimestre de este año, el Assassin's Creed Empire, que va a ser para PlayStation 4, Xbox One y PC. No pone nada de Nintendo Switch, haciendo un feo a lo que dijo Ubisoft, que sí que iba a apoyar a Nintendo con el lanzamiento de su nueva consola.
Tampoco la confirma Ubisoft, así que todavía se puede
esperar. Eso es un rumor, pero el rumor solamente te filtre eso y que tantos medios hayan hecho eco así de a lo bruto y IGN siendo el único medianamente respetable en tema de rumores, que no de reviews.
Ubisoft ha dicho hace poco también que están pensando, o sea, que se quieren poner en reunión con todos los que tienen la Switch para hablar de futuros proyectos de videojuegos para la consola. Cosa que también podría decirse. Aparte de que también se dijo en su día, y también era un rumor, que cuando se iba a presentar la Switch, en el listado de la consola estaban escritos los videojuegos de Monster Hunter, sin nombre, y Assassin's Creed, sin nombre también. Es que todo en rumores puede abarcar un montón de posibilidades.
¿Cómo se llamaba el videojuego paralelo al Unity?
Al Unity, el Rogue.
¿Puede pasar otro Rogue?
No creo.
¿Por qué no?
No lo sé.
Yo creo que han aprendido de esa lección.
Me parecería un feo, muy feo.
¿En qué sentido?
El malo era el Unity.
En que sacaran uno
no,
bueno.
El malo al final no era el Unity.
Cuando lo arreglaron ya sí. No. Pero cuando lo arreglaron ya no.
El problema es que la gente habla mucho antes de. Es el problema.
El problema, sí. No creo, vamos, no. Me parecería, ver, no me parecería una falta de respeto.
Bien. Me refiero que obviamente tengas que hacer uno con un sistema para unas plataformas y para otra plataforma tienes que trabajar con otro software.
No, pero lo que pasó ahí...
Con los recortes que ha tenido Ubisoft no creo que se puedan permitir tener el estudio de Assassin's Creed partido en dos o tener dos estudios paralelos que se puedan hacer un Assassin's Creed y hacer dos Assassin's Creed que merezcan la pena.
Que hagan...
No creo que sea la buena opción.
Y es que además ya no es la primera vez que lo ha hecho, porque en su día cuando sacaron Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed 1, Ubisoft, para apoyar a Nintendo, decidió sacar Assassin's Creed 1 y 2 a modo portátil para la 3DS, o no, para la 2.
Era otro juego.
Ahí te voy. El Rogue es otro juego distinto al Unity.
Es que es justo lo que estoy diciendo. Que hagan.
No, yo
pero es que ya han aprendido la lección después de dos golpes.
Además, lo del Rogue quedó a mí.
¿Es más probable no sacarle en Switch?
Yo creo que. Recortado. Bueno, aunque. Si,
eso es peor.
Si la cosa...
Sacar una versión recortada del mismo juego es peor que hacer otro juego.
De todas maneras. de todas maneras, el Empire, si es lo que es, va a ser todo tierra. No sé lo que puedes meter ahí de espectacularidad gráfica.
Hombre, también es tierra el Halo Wars 3
y mira el Metal Gear
no
Solid 5.
Habla bien al micro, Rocilina, que se ha caído un poco solo.
Hombre, en el Cairo te pueden montar un Assassin's Creed bastante guapo.
Es igual.
Que si del no dicho al hecho hay mucho.
Idea, si no tiene, obviamente ninguna compañía tiene absolutamente ninguna credibilidad.
Hombre, a mí el Rogue no me dio. A mí el Rogue me dio la sensación de queremos dejar a todos los de 360 y Play 3 como ciudadanos de segunda, pero nos sigue gustando su dinero.
Ubisoft no se lleva ningún tipo de beneficio de que te compres una Play 4, ¿no? Ubisoft lo que quiere es dinero para ellos, no para Microsoft. Pues ya te sacarán la secuela de algo que has jugado en Play 3 o en Xbox 360, que no, que solamente va a salir para Play 4 y sea una secuela directa y te fuercen a comprarlo. Depende.
Que venimos diciendo, es un rumor y Ubisoft todavía no ha confirmado nada, ni que vaya a salir este año, ni de qué se trata, ni absolutamente nada. Que sí, que sabemos que a Ubisoft, como a todas las compañías, les gusta mucho el dinero y es posible que no aguanten 2 años seguidos sin sacar un videojuego y termine saliendo un videojuego
y
este año, pero que se tienen que dar a oír primero.
Yo creo que este año sí que tenemos el Assassin's Creed Empire, o si no es el Empire, es Assassin's Creed mis narices. Pero este año vamos a tener...
Este año sí, este año ya.
Y el último rumor que tenemos esta semana, ya paramos de rumores, pero esta vez más que rumores, una filtración, porque se han filtrado un montón de documentos, un montón de informes de desarrollo, de contratos, calidad y demás, por parte de Bethesda. Les han filtrado, sobre todo ha sido NeoGAF el que ha destapado esto, en el que se ven contratos de hace 2 años y un montón de detalles del nuevo juego de Shinji Mikami, que es Evil Within 2. Por lo que Bethesda, que no quería decir nada, parece ser que está bastante ya avanzado en desarrollo y todo apunta a que va a ser algo que dentro de poco vamos a saber algo.
Esto ha sido a principios de la semana, ¿no? A finales de la pasada ha sido.
A principios de esta, creo que fue el lunes o el domingo.
Me suena de hacer
algo. Lo que tiene hacer un programa a finales de semana.
Sí, no, ya, pero que me suena haberlo visto hace un tiempillo.
Y bueno, ya paramos con...
Espera, Miguel, ya antes de decir el último rumor que queda.
A ver, pues venga, más rumores.
¿Sabéis que van a sacar 4 DLCs de personajes nuevos del Kino Fighter 14? Que ya sabemos que van a ser Whip, que ya ha salido. Ryu Yamazaki, que es otro. Se sabe que el penúltimo es Vanessa. Y no se ha dicho quién es el cuarto, pero ha habido una fotica del selector de personajes donde sale Rock Howard en la lista de personajes. No lo ha confirmado SNK oficialmente, pero se ha visto el selector de personajes filtrado de no sé dónde con la foto del protagonista de Garou: Mark of the Wolves.
Hombre, eso es muy photoshopeable, pero si no ha sido un medio oficial... Pero oyes, ya ahí que está. Estamos hoy en día de rumorología, pues venga,
rumor
a tutti.
Bueno, y esto ya no me acuerdo muy bien si era un rumor o si terminó confirmándose por tal. Yo lo que sé es que lo he visto ya en varias fuentes y es que... Capcom está trabajando en Resident Evil 7 para Switch. No sé qué versión pensará llevar. Vamos, versión sí, la sabemos. Pero no sabemos cómo lo hará para adaptarlo gráficamente, puesto que no tiene la potencia Switch de PS4, eso lo sabemos todos. Entonces tendremos que esperar un poco. Pero que vamos, que el rumor que empezó siendo en diciembre de que podrían estar trabajando por Resident Evil 7 para Switch, a día de hoy ya se ha confirmado en varios medios.
Que porten el de PC, que es un port de Play 4, que lo pones al mínimo y es más granulado que la madre que lo parió. Parece que está censurada la pantalla entera. Qué mal se ve, Jesús.
Canal Plus.
Del pelo, ¿eh? Canal Plus, pero en vez de ser monocromo...
Sin el peine.
Mientras no sea el de Arris y de Wii, todos conformes.
Pues del pelo, ¿eh? Se ve del pelo el...
No, si no es que se vea, es que el de Arris y de Wii no tiene nada que ver con el otro.
Un día te ves el Resident Evil 7 para PC al mínimo, da vergüenza verlo. Parece un juego de Play 2.
Pero es el mismo juego cutre. Pero es que el de Arisen de Wii no es ni el mismo juego, es otro género. O sea, ya
hay que vender.
No sea eso.
Wii fue una cosa muy extraña.
Continuamos.
Y ya nos quitamos con los rumores y ya empezamos con anuncios de verdad, de la buena.
El primero es para PlayStation 4 y PC, que es Cosmic Star Heroine, que se lanza el 11 de abril a un precio de $14.99. Y hay que decir que en las plataformas de Sony va a tener crossbuy, porque más adelante va a llegar a PlayStation Vita, aunque todavía no se sabe fecha. Uh-huh. No se ha sabido mucho de este juego ni nada, ha salido un poco de tapadillo, sí. Uh-huh. Pero para los despistados y gente que a lo mejor no se ha enterado porque no la miraba así un poco por así a fondo, es un RPG con un setting así de ciencia ficción futurista y demás, que sobre todo mezcla influencias de Chrono Trigger, Phantasy Star y Suikoden. El trailer ya está por ahí por internet para que le veáis. La verdad es que esto que dicen de que bebe de Suikoden y de Chrono Trigger es bastante cierto. Tiene muy buena pinta, aunque el precio de $14.99, yo soy de estos que digo, antes de meterme en un juego indie así de Takatun, por ese precio prefiero esperar a que la gente opine. Uh-huh. Más cosas que tenemos, un anuncio por parte de Atlus, que es el Radiant Historia Perfect Chronology, que según Famitsu han dicho que va a salir para 3DS, no tenemos fecha todavía, y va a traer una nueva historia. Y no poco se sabe más. Va a salir en, dicen, Atlus, que lo va a traer para el 29 de junio. Tampoco hay que fiarse porque no ha confirmado nada. Y va a ser una nueva historia del Radiant Historia. Va a ser una especie de, creo que, precuela. Uh-huh. Y hablando de Atlus, para terminar ya, este sábado, dentro de dos escasos días, ha dicho que va a anunciar bastantes juegos. Y aparte del remake Radiant Historia, del que van a detallar más, ha confirmado un live stream en el que van a anunciar varios juegos que seguramente vamos a tener, como es el 25 aniversario de la saga Shin Megami Tensei. Nos vamos a comer otro juego de Shin Megami Tensei, y que seguramente yo creo que va a ser Devil Survivor 3 y otro para consolas que 99%, por no decir 100%, han confirmado que va a estar presente en Switch. Uh-huh. Que bien. Es Shin Megami Tensei 5. Bien, y han dicho que aparte de eso todavía tienen más juegos que...
Sí, pero a principios de este año salió el 4 final ya aquí, creo.
Creo que sí.
Al menos en la historia.
Sí. Pues ahora han dicho eso, que va a estar para Switch. Eso lo han confirmado. Espero que no se tiren para atrás. Y eso es lo que tengo de videojuegos. Si alguien tiene algo más que añadir, que dispare ahora o calle para siempre.
Yo como añadidura, no sé si... Más tengo que no lo dijera Rosy. Del tema del fin de semana que tenemos para probar el Splatoon, ¿no? El Splatoon 2.
Ah, bueno, sí, este fin de semana, lo que pasa que no me sé los horarios. Ajá. Pero vamos, al igual que pasó con el Splatoon 1 en la Wii U, vamos a tener un test fire en definidas horas, creo que es una hora por la mediodía y otra por la tarde, del sábado y del domingo, para probar Splatoon 2, juego que del que todavía no se sabe la fecha de salida, que algunos dicen que será para junio o julio, pero otros prevén que saldrá para septiembre.
Lo retrasaron Nintendo. Todos los medios y demás lo retrasó. Y a mí me parece una jugada muy fea de Nintendo, que te anuncian un juego para verano en plan de no, y con el online gratis hasta otoño y tal.
Bueno, en ese sentido del online gratis es lo que decíamos todos. ¿Vale? O sea, decíamos, ah, pues qué guay, sale Splatoon en verano, tenemos el online gratis, pues lo podemos probar. Pero es que el online, en el único sitio que no tenemos, que tenemos el online gratis, es aquí, porque en los demás sitios no hay online o no sé qué, por el tema de que no pueden, o sea, tenían problemas con la configuración del online, no sé, historias raras de las que ya no me acuerdo y no me enteré demasiado bien, porque ya sabes que yo de estos temas tampoco me quiero enterar mucho. Pero que por lo visto decidieron que lo sacaban para octubre, el online de pago. Y aquí, como iba a ser gratis, pues decidieron sacarlo tal para que la gente no se quejara de que nosotros íbamos a estar disfrutando el Splatoon con el online gratis aquí, mientras que en los demás sitios lo iban a tener que pagar ya desde principio.
Pues que se midan las palabras antes de hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? No puede ser una multinacional de miles de millones y echarte para atrás a la mínima queja que te hacen así de frente.
Yo en eso no me meto, todos tienen fallos y como siempre, pues sabes que a unos le van a caer más mierda que a otros.
Claro, pero es que Nintendo ya tiene años, ya ha echado pelo, ya sabe más o menos, yo creo que tiene un poco de idea de cómo funciona la industria. Por
no,
eso de
Nintendo
que...
en este sentido siempre son los que van de mesa camilla por detrás, siempre.
Pero
fueron los
que
dijeron que no querían poner online
de...
y tuvieron que tener que poner online. De hecho, la gente se sigue quejando porque no tiene micro, o sea, no tiene online, no tiene
chat de voz.
Online con chat de voz. El chat de voz va por una aplicación de móvil. La gente se sigue quejando por
es
eso.
Es que eso me parece un insulto.
Bueno,
eso me parece un insulto.
Eso como siempre, Miguel, es lo que he dicho desde el principio. Nintendo te lo ha enseñado en la presentación de enero. Si no te gusta o no te llama la atención o algo, no te están obligando a pagar ni el online ni la consola. Entonces, si pagas la consola y si pagas en lo online, sabes los servicios que tienes. También son 20 euros, tampoco son los 60 de Xbox o de Play 4. Entonces, por unos lados se recorta y por otros no. Es igual que la consola, 330 euros, y la gente ahora está diciendo que la mayoría de las cosas de la consola es plástico. Pero, hombre, por eso la consola cuesta 330 euros, si no, a lo mejor costaría más.
O sea, pero yo, aunque no me vaya a comprar una Switch o no vaya a pagar el online, tengo todo el derecho al mundo a decir que me parece que en 2017, que estamos ya, tener el chat de voz en una aplicación que sea ajena a la consola, me parece un atraso digno de 2005 con PlayStation 2.
Puede ser, sí, pero es que también estamos diciendo que todavía no sabemos cómo va a ser el chat de voz, y a lo mejor Nintendo lo que pretende probar a ver cómo es la aceptación de la aplicación, y quién sabe si luego en un momento no te meten la aplicación en la propia consola para que tengas el online en la propia consola.
Pues que lo hagan de primeras, que ya ha habido muchas consolas detrás que lo han hecho y ha salido bien. No,
quizás
son
una forma
primeros
de sobreproteger a los menores, que es una cosa que... de que Nintendo ha pecado mucho de intentar proteger o sobreproteger quizás a los menores.
Existe el control parental desde hace más tiempo que la tarara.
De todas maneras, también digo una cosa. Si me va a tocar estar en cada videojuego haciendo mute a todos los demás, como estoy haciendo en muchos juegos de la One, prefiero casi decir, hablo con quien yo quiero, cuando yo quiero y ya está. Pero bueno, ¿qué se va?
El online, el chat de voz, ya han dicho que solo va a funcionar con la gente que tengas agregada de amiga. Que en eso no hay problema.
Para que no nos atasquemos en este mismo tema como otra vez y ya pasar a lo siguiente, las sesiones de Splatoon son el viernes a las 8, horario es español, el sábado o madrugada del sábado a las 4 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, y 5 de la mañana de la noche del sábado al domingo, y la 1 del mediodía del domingo. Esas son las sesiones de... en las que podemos probar Splatoon en España.
De una hora cada sesión.
Sí,
siempre ha sido de una hora. Con el 1 también fue de una hora. Y con el 1 el problema que hubo, además, es que como era mundial y los servidores de Splatoon eran japoneses, estaba tan saturado que los europeos sufrían bastantes caídas en los servidores.
Veremos a ver qué tal está esta vez. Luis Alfredo, cuéntanos, que se te veía con ganas ahí.
¿Puedes creer que en pleno año 2017 te están intentando cobrar 10 pavos para jugar al Art of Fighting 1?
Te puedes querer cualquier cosa, ¿ya?
Acá Neo Geo le ha anunciado, y a 10 pavazos.
Ultra Street Fighter 2.
Me da igual, pero es el Art of Fighting tal cual, la puñetera ROM, que vale cero, que me lo bajo por Emu Paradise, y que funciona en absolutamente cualquier cosa. Ahora me lo vais a vender en Play 4 y 1.
Ultra Street Fighter 2.
Intenta hablar al micro, por favor.
Ya, sí, es igual. No, es más cutre esto, ¿eh? Empecé más cutre el Art of Fighting que el Ultra Street Fighter 2. Ay...
Bueno, ¿una cocina más o cambiamos de tercio ya?
Cambiamos de tercio esta vez. Nos componemos con nuestros espectáculos de marionetas tailandesas, dibujitos chinos, anime, dibujos japoneses, como quieras llamarlo. Y empezamos con un anuncio de Eureka Seven, que han anunciado que va a contar con una trilogía de películas que va a reunir al equipo de la serie original y más animadores de renombre a mayores, bastantes más, una lista bastante extensa. Y van a contar una historia original situada 10 años antes de los acontecimientos de Eureka Seven base. La trilogía, a ver si lo digo a la primera bien, que es un nombre raro. Se va a llamar Koukyuu Season Eureka Seven High Evolution. Se va a estrenar en cines japoneses 2017, 2018 y 2019, a película por año. Por lo tanto, nosotros la última la tendremos alrededor de 2020 aquí con nosotros. Pero vamos a poder verlo un poco con retraso que los japoneses, pero vamos a poder poco a poco. No se sabe duración de cada película y nada, lo único que sabemos es eso, que van a existir, que van a ser 10 años antes de la serie original y con el equipo de la serie original. Por lo tanto, si nos gustó Eureka Seven, seguramente esto no nos guste, y si no nos gustó Eureka Seven, como fue mi caso, esta vez tampoco nos va a gustar. Pero tampoco hay que decir nunca, este agua no beberé. Más novedades, esta vez seguimos más con un poco de acción espacial. El nuevo proyecto de Gundam se va a llamar Gundam Twilight Axis. Va a ser un anime que va a adaptar una novela llamada, como he dicho antes, Mobile Suit Gundam Twilight Axis, que se sitúa cronológicamente después de los sucesos de Gundam Unicorn, y la novela todavía no se ha estrenado, que es lo que a mí me parece más curioso de esto, porque se estrena a finales de primavera, todavía no está puesta la fecha exacta, y está escrita por el grupo que creó la de Arpeggio Blue Steel, entre otras más cosas, pero Arpeggio yo creo lo que más se conoce de estos autores. Y la trama, lo único que nos han dicho es que un ex desarrollador de armas y un ex piloto de Zeon han sido reclutados para investigar los restos del Axis.
El anime todavía no tiene fecha, se rumorea que como poco poquísimo sea para octubre, pero seguramente sea para el año que viene, principios, la temporada de invierno, es lo que hago yo mi apuesta. Pero habrá que saber, porque a mí me gustó cómo escribieron Arpegio, cronológicamente cómo cerraron Unicorn me parece que puede dar juego a muchas cosas, así que fans de Gundam, estad atentos a Twilight Axis. Uh-huh. Seguimos con más acción, esta vez no es de, ya no es de robots, ni de espacio, ni piñón, sino sobre la secuela de la última obra de Yasuhiro Naito, que Kaisensen o Blood Blockade Barricade, que se llamaba antaño, ahora la nueva temporada es Blood Blockade Battle From and Beyond, que ya nos han dicho que va a salir en octubre. Ha sido a base de panfletitos en el Anime Japan 2017 que se hizo el jueves o el viernes pasado, creo que fue el viernes, en el que han dado un montón de anuncios de trailers y demás que no voy a contar aquí. Y nos van a decir eso, que va a empezar en octubre, va a contar con 12 episodios y han dicho que esta vez van a respetar el manga de una manera más veraz, que no se le van a saltar tanto a la torera.
A ver si empiezan a hacer...
Uy,
se ha cortado el micro, no sé.
Te me has venido abajo.
Ya.
¿No?
Sí. Me vengo abajo.
La verdad es que yo sí que he hecho un poco el ojo al manga y sí que se saltaron a la torera bastantes cosas respecto a Kekai Sensen. Pero como tampoco les quedó tan mala serie,
es
no
que
puedo...
La serie quedó muy bien, así que tampoco se les puede perdonar esa vez.
Se les puede perdonar una vez, pero como a mí la gente que salta la torera y se pega la mancada, crucificaos. Yo soy de esos. Ya que haces una adaptación, al menos intenta ser fiel y invéntate lo menos posible contando que es un medio diferente y que hay cosas que no se pueden adaptar igual de una página de un manga a lo que ves en la televisión, pero... un poco de profesionalidad, por favor. Y la última noticia que tenemos también viene por parte del evento de Anime Japan 2017, también por otro flyer, que es un nuevo anime que se llama Love and Lies, Koito Uso, Amor y Mentiras, que se va a estrenar en julio. Y la serie es una cosa extraña, porque es una especie, en un futuro próximo, no te dicen año, pero tampoco muy lejos. Cuando la gente en Japón cumple los 16 años, se les pone una especie de matrimonio obligado por el gobierno con una pareja que ya ha decidida, y así no tienen que tener ese drama de ir buscando pareja y todo lo que conlleva.
Mucho más fácil todo.
Es mucho
más. Parece que toda la gente en el país le acepta, le parece guay y demás, porque el gobierno te va a encontrar una persona que va a ser compatible contigo, que te va a hacer feliz y demás. Y el protagonista, Yukari Nejima, tiene 15 años, va a hacer dentro de poco 16 y no le va bien la vida en nada, no es bueno con las notas, no es bueno en los deportes, pero por dentro es una persona que tiene unas convicciones muy fuertes que chocan mucho con el gobierno y de eso es lo que va a la serie.
Uh-huh.
Una cosa romanticona, extraña, rara.
Un inconformista.
Sí, va a ser una cosa romanticona, extraña, rara, que a mí me tiene muy intrigado, porque la frase en la que ponía el flyer así como titulazo es la de ¿y qué le pasará cuando se enamore? Y ahí y no te dice nada más. Así que yo en julio a esta sí que la tengo muchas ganas, a ver qué sale. Quiero que se vea quién va a ser el equipo y demás, no me apetece leerme el manga, que ya está el manga por ahí funcionando, pero no me lo quiero leer, quiero ver, así que me da ganas, no me apetece leerme el manga, quiero hacer la inversa esta vez. Uh-huh. Así que yo a esta la tengo muchas ganas, y quitando trailers y demás, que han salido un montón de cosas de trailers, que si de Boku no Hero Academia, que si de el Zero no Grimoire y demás cosas, pues esas no me apetece contaros vídeos al estilo unboxing vocal, no me apetece.
¿Cómo molaría?
No, en realidad
es muy radiofónico. Y hace así, y hace pam, y piñón, y pañón.
Y con piñón, pañón, las noticias acabaron.
Bueno, pues yo añado una cosita más. Pues vamos, y es que hace un par de días se ha confirmado y licenciado en España el anime de Monster Hunter Stories Rise On. Así que hay que prepararse, porque esto nos puede dar una pequeña pistilla de que a lo mejor en un futuro nos llegue el videojuego, que ya sabemos que se basa en un RPG spin-off de la saga principal. A mí me deja muy claro que tiene que venir sí o sí, puesto que la compañía que tiene licenciada el anime es la misma que tiene licenciado Yokai Watch e Inazuma Eleven. Así uh-huh. que blanco y en botella.
Muy bien. Pues muchas gracias.
A vosotros.
Jugadores.
No, que yo soy de PC.
PC Master Race. Suena a anime de Kirby o algo así.
No, personalmente yo últimamente cada vez que Cucú hace un anime ya me suenan todos los openings igual. Bueno,
eso sí,
eso
sí
es
que
porque
sí.
Se nota que no ves últimamente, que ya es cuando te parece todo igual.
Joder.
Vamos a hablar de Sansa Sanjo, que es del género comedia escolar, uh-huh. Del director Yasuhiro Kimura, uh-huh. Y el estudio de Dokabogo. Dogakobo. Es que no me sale la... Quiere decir nada, ¿no? Y me ha hecho mala palabra. Emitido de abril a junio del año 2016 y consta de 12 capítulos.
Uh-huh. 12.
Originalmente viene de un manga de Cherry Arai, publicado en el año 2003 con 12 volúmenes. La gracia es que una ex millonaria, o sea, una pija de toda la vida, ha perdido la familia, la fortuna, y se tiene que ir a vivir sola y a vivir y a...
De comer mierda, por ejemplo.
Basi, casi, no, pero en el colegio, pues como era tan presumida y tal que cual, pues se bebía ella sola, no quería no almorzar, aquí todo va con cosas de almuerzo, almorzar con el resto de las compañeras y se junta, o sea, esta, la chica que os estoy mencionando se llama Yoko Nishihawa y se junta con, por circunstancias de la vida, una porque está a toda prisa y intentando atajar por el parque y la otra persiguiendo un gato porque está obsesionada con los gatos, un par de amigas que se llama Odagiri Futaba y Ayama Teru se juntan en el parque y dicen, anda, ¿qué haces tú comiendo aquí cortezas de pan en bolsa? O sea, decías tú de comer mierda, pues básicamente lo más barato que puedes comer en Japón es corteza de pan, que te la venden, pues, que te la venden suelta. Y casualmente,
qué rico.
Y casualmente las tres chicas tienen, de aquí viene el nombre de la serie, tienen el kanji de Elite, que quiere decir hoja. Ajá. Así que el anime traducido quiere decir tres colores, tres hojas.
Ajá.
Que son estas tres chicas. Y voy a hablar un poco de ellas, que son... Odagi Futaba es la típica acelerada, o sea, acelerada, chica hiperactiva, que no piensa, habla. O sea, directamente todo lo que se le ocurre lo dice.
¿Como tú?
No, yo la verdad es que tengo cosas... yo, si dijera todo lo que piensa, estaría en la cárcel.
Ya.
No, pero todo.
Él sabe por qué hacer las cosas.
Motivos.
Con eso podemos cerrar el programa.
Por eso
está aquí el programa de hoy, muchas gracias.
Y es así, muy así. Es un, aparte que es una gorda, o sea, come. Está comiendo todo el día.
Ahora se.
Todo dulce, todo asqueroso y todo ahora, el tamaño familiar.
Ahora se dice curvy, porque si no queda feo.
No, gorda, pero no es gorda. A mí ya sabes cómo es el anime, que apenas sacan personajes fornidos, iba a decir. No,
Panegas.
Es gorda de que simplemente come.
Ah, bien.
Pero es la más atlética encima de las tres. Y tenemos a Yamateru, que es increíblemente malvada, es un ser inmundo. Es tipo. ¿Vosotros os acordáis de celos de. ¿De Slayers?
Sí.
Pues esto, que tiene la cara simpática, que inspira confianza al verla y que te dice cosas con el fondo en florecitas y con lucecitas, pero te está mandando a la mierda.
Ajá.
Y está absoluta y completamente obsesionada con los gatos. Bueno, gatos, perros, hámsters y cualquier animal doméstico con lo que sea, que pueda ser mínimamente adorable.
Ajá.
Es así. Y así seguirá y nunca cambiará. Y la protagonista... que es una pija asquerosa.
Ajá.
Que obviamente es todo lo contrario precisamente a Futaba.
Como Kirino.
Que no piensa nada de, no dice nada de lo que piensa. Utiliza un lenguaje muy asquerosamente refinado. Y lo cual choca y le encanta porque les manda la mierda y dice, ¿por qué venís aquí? Sois una molestia. Y la otra se queda flipando, ha dicho molestia, nadie dice molestia. Es increíble, es fantástico, se flipa. Porque ajá, ha dicho molestia a una persona, es una molestia.
Bien.
Así que si tal, que si cual, se quedan esta chica, Yoko, que siempre estaba ella sola, no quería hablar con nadie, pues ha juntado con otras dos y al final le hace ilusión.
Uh-huh.
Y la muy asquerosa de ella, ¿no? Y come encima, más entre el pan con la corteza de pan que come, la junta con maonesa. O sea, trae este tarrazo enorme de mayonesa,
sí,
y empieza a echar, pero a un 75% mayonesa, un 30%, sí, un 25%.
Como si lo fueran a prohibir ahí. Vale.
Pues sí, caloría. O sea, dice, es, ahora sí que es nutritivo. Y desde la otra, no, no es nutritivo. Es una mierda lo que estás comiendo. Básicamente, sé lo que. Bueno, no, yo. Teru sí le dice que es una mierda.
Mira,
y luego, pues ya...
yo soy una persona paciente, pero cuando veo a la gente que inunda los pinchos de tortilla de mayonesa, me dan ganas de clavar un tenedor en un ojo.
Pues más o menos es la idea. Es la idea más o menos. No, es lo que estás comiendo es una puñetera guarrada. Bueno, pero más o menos así. Y luego, pues bueno, pues aparte, si fueran estas tres, pues simplemente sería conversar y hablar en el parque mientras almuerzan. Pero vamos a ir un poco más allá. Y tenemos a Kohayama, que es la hermana de Teru, que está obsesionada con la comida sana, pero malamente.
Ajá.
Porque les hace, mira, te he creado unos, te he fabricado, te he cocinado en casa pues unos caramelitos, así, para que comas sano. Y no sé, me imagino lo que ha debido echar, pero que pierdes el conocimiento cuando los comes. O sea, te va a hacer comida teóricamente con ingredientes sanos, pero que es incomible. Luego tenemos a Yamagi, que es el ex criado de la chica, que él dice, pero que yo solamente soy un observador silencioso, o sea, un literalmente pervertido.
Ajá.
Pero lo que pasa es que está preocupado porque era el ex criado de Yoko.
Sí.
Pero que está todo el puñetero día escondiéndose para vigilarla, para ver si hace amigos, para ver si es feliz y eso.
Ajá.
Y siempre le pillan.
Ajá.
O sea, lo típico. Tenemos a...
algo musano también, ¿no?
Sí. Tenemos a Suji y Suji... Dos Sujis. Tenemos a dos Isujis, a Hajime y a Sasame, que son dos gemelos, chica y chico. Son exactamente iguales. Uno es un... O sea, es un niño y niña y una niña.
Ajá.
Que está, el niño está obsesionado con ganar a la gorda a comer.
Ah, bien.
Y obviamente siempre pierde. Y la hermana gemela pues siempre odia a esta chica porque le gana.
Uh-huh.
Y quiere vengarse y está intentando siempre vengarse de maneras cutres y asquerosas de la otra. Y luego tenemos a Sonobe, Sino. Es una cosa muy extraña. Es una señora mayor que parece que tiene 8 años.
Sí.
Que es también es la otra ex criada de Yoko, que ahora, pues como ya no puede trabajar de criada porque la familia ha perdido todo su dinero, está trabajando en una pastelería, no trabajando, se ha abierto, se ha creado ella una pastelería,
uh-huh.
Y al final, pues para conseguir que la pobre Yoko tenga algo con lo que llevarse comida a la boca, a la parte de pan, pues la ha contratado y está trabajando, ahora se han cambiado las tornas, así que ahora la Yoko trabaja para esta señora siniestra. Y hasta aquí, pues este anime que en principio parece otra cosa, pero es sumamente kawaii, es Ajá. sumamente anime super mega genérico, cookie.
De mega monosidad.
Es todo super moe, es todo super colorido, todas son super loli, super kawaiis. Y la verdad es que que también quería hablarlo porque estaba viendo yo una lista de animes y digo, coño, si yo me vi este anime. Ya no me acordaba de él. O sea, fíjate cómo será, que ya ni me acordaba. Es de estos típicos cosas que ves, que cuando la estaba viendo yo la serie, yo las series las veo entre en la propia temporada,
sí,
porque a mí me da pereza ver muchos capítulos de seguido. Ah, mira, toca el capítulo de este, pues me lo veo. Y anda, coño, me lo he visto. A ver, ya cuando... Y solo me acuerdo de la serie cuando la veía.
A ver.
Y ahora, ¿por qué hago la review? O sea, es una serie, no aporta nada.
Uh-huh.
Es súper genérico, son conversaciones. No es como, por ejemplo, la de Osio T. Galco-chan, que son súper interesantes las cosas que contaban.
Sí, bueno.
Esto es súper genérico. Lo único que sí, que habla mucho de comer bien y comer mal.
Uh-huh.
De que la protagonista come como una mierda, que la otra es una gorda y que la otra es medianamente normal, pero que es increíblemente malvada.
Bien.
Y están todo el día pues hablando de gatitos. Y obviamente siempre hay gatitos que son súper adorables. Tiene otra amiga que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es también increíblemente malvada y que está picada con la otra.
¿Hay comidas censuradas aquí? Como
no.
No,
porque fíjate que una vez, joder, con lo rico que está la corteza de pan frita. Y obviamente la quema. Y se ve ahí perfectamente que el pan está quemado. Lo que no es como, por ejemplo, la de Sekinan, un graffiti, que la comida es increíblemente preciosa, brillante, reluciente y que querías comértela o uh-huh. la de Shokugeki no Soma, aquí no, aquí la comida pues es...
Comida.
Comida, normal. O sea, no destaca.
Es,
no
es precaca.
No es tan... No destaca tanto como un anime de cocina. Uh-huh. Este no es un anime de cocina, este es un anime de almorzar. Son una cosa es comer y otra cocinar. Y digo, bueno, pues es cookie, es bonito, es no hay que pensar nada. No va de a poco a ningún lado. Si la otra consigue trabajo, que era al final lo que tenía, y consigue amigas, que no tenía. Y es que bueno, también era culpa suya porque la verdad es que la tía era muy
antisocial.
Uh-huh. Un poco asquerosilla, sí. Y muy, ¿cómo se dice? Muy de la ética, de la...
Elitista.
Elitista, esa es la palabra que buscaba. Era demasiado elitista. Y sin más, pues una serie de aprobadito, porque, bueno, es que está bien dibujado y tiene personajes muy variados. Muy Así bien. Que hasta aquí no quiero tampoco leer más porque no hay mucho más que leer.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada.
Esto no es Layton ni Kirby y Rossi, ¿qué es esto? ¿Qué nos traes aquí?
Bueno, pues como hemos comentado al principio del programa, hoy os traigo The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es un juego diseñado por Nintendo con ayuda de Monolith, ya sabemos Monolith Xenoblade y tal. Además, según jugamos el juego ya vemos bastante bien la mano de Monolith, que ha hecho un trabajo impresionante. Y bueno, también distribuido por Nintendo, dirigido por Hidemaro Fujibayashi y producido por el grandioso Eiji Aonuma, que desde el Majora's Mask, mi impresión me ha dado, no hacía un juego tan triste en sentido a la historia. Como he dicho también
spoiler.
Por el programa, no puedo hablar mucho de la historia, puesto que sería spoiler, porque sí, es bastante spoiler.
Ya, pero me ha dicho que es triste, así que ya voy con una predisposición.
Es un poco tristecilla la historia, sí.
La de todos los Zeldas lo es, aunque todo sea, el mundo sea todo súper bonito y súper colorido, a los Zeldas todas las historias son un poco jodidas.
Sí, vale. No, a ver, las historias son jodidas, pero por ejemplo tenemos el de In Between Worlds, que eran dos mundos paralelos y pasaba sí. Pues tal. Luego tenemos el Skyward Sword, que es el comienzo, y vemos cómo se crea la nueva Hyrule. Uh-huh. Pero es que en este los personajes te muestran sentimientos que cada vez que conoces un personaje nuevo, te pega un puñal aquí en el corazón que dices tú, joder, no me dejes así, coño. O sea, es que te dejan tocado, la verdad. Tras la larga espera de 3 años, por fin hemos podido disfrutar de la más reciente aventura de esta maravillosa saga. Aunque la idea de Nintendo era lanzar el juego en 2015, se vieron obligados a hacer ligeros atrasos que el propio equipo de Nintendo ha explicado en 3 vídeos que han querido subir para explicar cómo se creó The Legend of Zelda. Solo añado una cosa, usaron el mapa del Zelda 1 para luego crear lo que hoy sería Breath of the Wild. Claro, cuando vieron que todo ese plano en píxel lo tenían que transformar en un mundo inmenso, dijeron, hostia, pues va a ser que para 2015 esto no sale. Luego pensaron sacarlo en 2016, pero quisieron meterle tantos detallitos tan curiosos y mínimos para quedarlo completamente pulido, que dijeron, bueno, pues en vez de sacarlo en 2016 como pretendemos, lo atrasamos ya para el lanzamiento de Switch y lo sacamos en 2017. Y aquí le tenemos. La historia nos habla de un Link que se despierta y ha perdido completamente la memoria. No se acuerda absolutamente de nada. Y mediante una voz que le dice dónde tiene que ir y lo que tiene que ir haciendo al comienzo, Lin irá descubriendo que la historia se trata de algo que él dejó pendiente 100 años atrás. Uh-huh. Y hasta aquí puedo decir. The Legend of Zelda Breath of the Wild nos introduce en un mundo completamente abierto en el que tendremos completa libertad para movernos por distintos caminos. Nos dejan sin tutoriales, sin ni siquiera los primeros pasos que podríamos tener en otros momentos, y nos deja investigar completamente por nuestra cuenta todo lo que está a nuestro alcance.
¿Quemar todo?
Sí, puedes morir al principio ya, nada más empezar quemando todo, como aquí al señorito Mariano hizo. Se puso con una antorcha a quemar cosas.
Me das una antorcha y una planicie.
Esto nos demuestra que Nintendo nos ha dejado completamente a nuestras intenciones lo que queramos hacer en el mundo. Puedes bien empezar quemando cosas, o bien como yo, que cogí el hacha y empecé a cortar árboles. En plan de, no veo al final, pues voy a cortar árboles. El problema de estas cosas es luego los percances que pueden tener en un futuro. Comenzamos nuestra aventura sin equipación de ningún tipo. No tenemos ni armas, no tenemos armadura, no tenemos escudos, no tenemos absolutamente nada, por lo cual nos las tendremos que ver un poco jodidas para defendernos de los monstruos. Tenemos que tener en cuenta que podemos usar cualquier cosa como arma. Bueno, no estoy hablando de que puedas coger un cuco y lanzarlo al enemigo, que también. Pero, por ejemplo, puedes encontrar una antorcha, que es un simple palo, o incluso un palo de árbol, y puedes atizar a los monstruos. Los instrumentos que usemos como arma tienen un deterioro, lo cual significa que se irán rompiendo, y tendremos que irnos equipando con otras cosas. La mejor descripción que puedo dar para este juego es soltar a una persona en una isla desierta y así dejarle a su aire y a ver cómo se las apaña. Esta es la descripción perfecta para el comienzo de Legend of Zelda Breath of the Wild. Podremos interactuar con todo el entorno, desde subir los árboles y coger fruta, que es muy importante la comida, usar palos del suelo como armas, o usar el fuego para hacer comida. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo comerse una manzana cogida del árbol que me echar una manzana al fuego y que se ase. De inventario podemos destacar varias cosas. Tenemos un inventario, ya no es como el de antes, que nuestro inventario se constaba de las armas principales que teníamos en las mazmorras y luego ya las usábamos pues cuando nos venía en gana. Antes teníamos escudo, arco, flechas, boomerang, bombas, tal. Ahora nuestro inventario principalmente va a ser una tableta Seikaz que nos acompañará durante todo el camino y que la daremos bastante uso por las cuatro objetos importantes que nos dan. Uh-huh. Y luego tendremos un inventario que constará de armas, arcos, escudos, armaduras, alimentos, recetas y objetos importantes. Si nuestro inventario individual, porque por ejemplo tenemos inventario de armas, inventario de arcos, tal, no todo influye en el mismo inventario. Pues si el inventario individual, por ejemplo el de los arcos, está lleno y nos encontramos otro arco por el camino, no podremos cogerlo. Tendremos que deshacernos de algún arco para poder coger uno nuevo. Claro. Siempre nos va a poner la caracterización de si tiene más o menos ataque. A lo mejor el arco que tenemos en ese momento es de 30 y el que conseguimos es de 15. Entonces, pues nosotros sabremos. O también puede ser de 40, lo mismo. Cuando un arma está a punto de romperse, podemos lanzarla contra el enemigo para causarle un daño crítico. Cosa que es también muy importante, a ver dónde pegamos a los bichos. Porque con las flechas, si les apuntamos a la cabeza, es golpe crítico. Uh-huh. Y eso hace más daño. Cosas, detalles que ha querido meter Nintendo en esta nueva entrega. Como mejoras de juego tenemos mejoras en casi todo nuestro inventario. Contaremos con una serie de mejoras en el juego que nos exigirán unos requisitos y bastante farmeo. Por ejemplo, para mejorar el equipo, las armas, tendremos que un número limitado para comenzar, pero durante nuestra aventura nos iremos encontrando pequeños pacores, para que nos hagamos a la idea, son los pequeños bichitos estos con árbol y cara de hoja, que aquí se llaman colos. Bueno, pues estos colos, no sé, al encontrarlos, que están escondidos mediante pequeños puzzles como un círculo de piedras al que le falta una piedra, hay que poner una piedra, un círculo de hojas en medio del agua en el que tendremos que saltar en el medio, cosas así. Esos son los tipos de puzzles que nos encontraremos.
¡Spoiler de los puzzles!
Pues al encontrarnos a los colos, tienes 900. El spoiler sería que te dijera dónde están los colos, y no pienso decirlo, que son 900. Al encontrarnos los colos nos darán una semilla, y estas semillas nos servirán para encontrarnos con un colo más grande que nos cambiará una semilla por una ranura más de inventario. Pero no siempre nos va a pedir una semilla, sino que nos irá pidiendo cada vez a mayor, una 5, 10, 25, 70. A medida que queramos mejorar nos irá pidiendo cada vez más, no solo en las armas, sino también en los arcos y en los escudos. Luego también tenemos la mejora de habilidades, que la podremos hacer mediante comidas o elixires. Ambos les tenemos que cocinar. Y ya no será como antes, que Lin se equipaba la túnica roja para ir al volcán o se equipaba la túnica azul para ir al agua. Ahora será mediante comidas todo. También habrá ropas, hay que recalcarlo, que también habrá ropas que nos ayudarán a combatir este tipo de estados.
Ajá.
Y luego tenemos la mejora de armaduras, en las que entran nuestras amigas las grandes hadas, las que antes nos mejoraban los corazones o nos
la barra de magia.
O nos daban una barra de magia. Uh-huh. Hay que recalcar que ahora no tenemos magia. Pues ahora las hadas lo que hacen es primero pedirnos rupias para despertarlas, porque dicen que sus poderes han sido apagados y necesitan rupias. Uh-huh. Y cuando vayas encontrando las hadas, cada vez te irán pidiendo más rupias, son un total de 4, por lo cual contaremos con 4 mejoras para nuestra equipación.
Uh-huh.
Pues cuando las desbloqueemos a las hadas, nos pedirán, aparte de los materiales de farmeo, que no es moco de pavo, nos pedirán las rupias para sacarlas a ellas, pero para la equipación, para mejora de equipación, no nos pedirán ninguna mejora. Y luego tenemos la mejora de vida y estamina, que esta la conseguiremos mediante los minijuegos o sea, antes teníamos los minijuegos con contenedores de vida.
Uh-huh.
O teníamos cofres por el mapa, en el que encontrábamos también cuartos de corazón.
Uh-huh.
Ahora ya no existen los cuartos de corazón. Simplemente ahora el cuarto de corazón podríamos considerarlo un orbe de los santuarios que hay en el mapa, que hay un total de 120.
Uh-huh.
Cada santuario que resolvamos es un orbe nuevo, y cuando tengamos un total de 4 nos dirigimos a algún hada que hay por el mapa, más en concreto por las zonas de poblados, Kakariko, zonas de poblados en cuestión. Uh-huh. Y tendremos que rezar al hada, y entonces el hada, por 4 orbes, o sea, si 4 templos acabados, nos pedirá si queremos o un corazón más o un poco más de estamina, teniendo un total de 3 circunferencias de estamina y 15 menos 5, 25 más 2, 32 corazones. No, 27 corazones, perdón. Que no es moco de pavo. Luego, el entorno es algo que Nintendo también ha querido meter en el juego como punto principal e importante. Puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro mayor enemigo. Véase, por ejemplo, un día que nos cae una tormenta, si vamos con alguna cosa que sea metálica equipada, nos empezará a brillar el cuerpo en modo eléctrico hasta que al final vibre muy rápido y nos haga un rayo catapum y ahí nos deje tiesos. También podemos usarlo a nuestro favor lanzando, por ejemplo, una espada de hierro al enemigo y que en ese momento caiga el rayo a los enemigos. Tanto tormentas como las lluvias pueden ser favorables o desfavorables, puesto que las lluvias, si intentamos escalar una montaña cuando está lloviendo, resbalaremos bastante. Y luego el viento. Uh-huh. También será un punto importante, puesto que nos desviará las flechas en la dirección del viento, no exagerado porque no sería realista, pero sí que nos lo desviará algo. O cuando volemos con la parabela también nos veremos un poco forzados a mirar el viento en qué dirección va. Otra parte
de una de las cosas que más se ha alabado de este juego, que son las físicas.
La física, lo que es el tema
el
de...
la climatología.
Lo tengo por aquí apuntado también. Lo que es el tema de... No lo encuentro ahora. Pero vamos, lo encontraré ahora más adelante. Bueno, seguimos hablando de... Ahora toca la inteligencia artificial. Los personajes son la leche, los enemigos. Si les quitas un arma, se enfadan. Y se iban a buscar piedras, que luego se las puedes devolver tú como si fuera béisbol.
Uh-huh.
O sea, son detalles curiosos que ha querido meter Nintendo. Si los enemigos se quedan sin armas, los grandes, por ejemplo, van a coger a los pequeños y te les van a lanzar para que te intenten pegar. Usan armas con elementos, o sea, te pueden usar armas de rayo, armas de fuego, armas de hielo. Y aparte hay bichos bastante, bastante fuertes. Usan cuernos también, si te detectan, usan cuernos para llamar a los demás y que vayan a por ti. Y te persiguen durante bastante. Y aparte de lejos, nosotros también les veremos que atacan a los aldeanos que viajan por todo el mapa. O sea, de 10 la inteligencia artificial que le han metido en este juego. La forma de conseguir comida ya le he comentado antes, pero bien sea cogiendo fruta de los árboles, también podemos cazar animales.
Uh-huh.
Si cazamos animales en la montaña, la comida se congela, son detalles bastante curiosos, y al comer comida congelada conseguimos resistencia al calor. Luego conseguir un caballo también tendrá sus dificultades, puesto que nos veremos obligados a andar con sigilo. Y luego en la noche también tendrá su punto importante.
Le tenemos que domar nosotros los caballos, ¿no?
Caballos los tenemos que domar nosotros. Uh-huh. Y depende del caballo que domemos, nos costará más o menos. Si claro. Encontramos un caballo con las habilidades altas, nos va a costar bastante estamina domarlo.
Uh-huh.
Luego la noche también tiene su punto fuerte, puesto que tendremos estrellas fugaces que caerán del cielo y si las vemos caer podremos ir a buscar ese fragmento de estrella que sirve para mejorar el equipo, y la luna sangrienta, que lo que hará es despertar a todos los enemigos, de nuevo. O sea, a todos los que hayamos matado en ese momento, habrá varios días que no vuelvas a encontrarlos, pero cuando vuelvas a ir a una sangrienta, todo volverá a su inicio, lo cual hace que el farmeo sea más fácil porque no tendremos que andar buscando dónde hemos dejado gente viva y dónde no. Y así tiene un poco de sentido que los bichos vuelvan a aparecer. El diseño de personajes y apartado artístico, sinceramente, de 10. O sea, hemos visto la evolución de los Zora y la evolución de los Goron. Los Goron, bueno, no han cambiado mucho, pero lo que es la evolución de los Zora es increíble. Y la nueva raza Orni junto a los Gerudo, increíble también. O sea, en esto la gente está súper encantada con los nuevos diseños.
Bueno, eso es, nuevos diseños. Pues la nueva raza ya estaban de otros juegos, los Orni y los Gerudo.
Sí, bueno, los Orni es una evolución de los del Wind Waker, exactamente. Uh-huh. En cuanto al entorno, no vamos a tener música. Aparte de, la gente ha dicho, es que no hay OST en el Zelda Breath of the Wild. Sí, sí la hay. Lo que pasa es que durante el juego, en la parte principal que es el mapa y no, moviéndonos nosotros, no vamos a oír el juego. Nos van a dejar completamente con los sonidos de la naturaleza, uh-huh, para que nosotros aprendamos a hacer el sigilo para cazar o lo que sea. Pero sí que quiero destacar que la música está compuesta por Hajime Wakai, que ha sido compositor también de Star Fox 64, Pikmin, Pokémon Stadium, Skyward Sword, o sea, completamente increíble. Luego tenemos la función de los amiibos, que también es importante destacarla, puesto que podemos usar absolutamente todos los amiibos, y luego los amiibos de Zelda nos darán alguna cosa importante, como por ejemplo son las túnicas de héroe, que tenemos varias diferentes, o a Epona. Y luego, por otro lado, también tenemos al Link Lobo, que tendremos un acompañante que es el Lobo de Link y nos servirá también bastante para ayudar a matar enemigos o en la caza. Y tendrá la vida dependiendo de lo que hayamos hecho nosotros con él en la mazmorra que nos regalan en el Twilight Princess. Las leyes de la física es lo que me había saltado antes. Las leyes de la física también tienen parte importante en el juego, puesto que tendremos que mirar con qué fuerza lanzamos una roca, en qué parte ponemos un trampolín, para que no nos afecte a nosotros o para que podamos conseguir descubrir mapa. Sinceramente, también podremos usar las flechas eléctricas, y le tiramos flechas eléctricas al agua, electrocutamos peces y les conseguimos muertos, ya no tenemos que andar pescándolos. Uh-huh. O sea, son curiosidades que Nintendo ha tenido el detalle de meterte. En uno de los vídeos explica, por ejemplo, que han querido meter hasta el sonido de uno de los Bokoblins sacándose un moco. Son cosas que cualquier persona pasaría desapercibida, pero que Nintendo ha tenido el detalle de meter. La nota que le voy a poner al juego es de un 9,9. No le quiero poner el 10 porque quiero que Nintendo siga haciendo los Zelda de ahora en adelante así. Ha sido una evolución que le han dado a la saga, ha sido una evolución súper favorable y yo creo que este lavado de cara, por decirlo de alguna manera, le ha venido lo suficientemente bien como para que haya agradado al, vamos a decir, el 90% del público. Uh-huh. A lo mejor lo que más ha desagradado a la gente es la historia, porque se esperaban algo más. Pero ya sabemos que Zelda, las historias te las deja completamente abiertas, sí, al final. Y la historia principal nos la cuenta Skyward Sword y sabemos cómo van a acabar siempre.
Y bueno, una de las cosas que a mí me echaba un poco para atrás es cómo van a convertir esto en un mundo abierto, ¿no? Un Zelda de siempre en un mundo abierto, cómo puede quedar. Pero bueno, me parece que...
La gente lo ha comparado mucho con Skyrim.
Con Skyrim, sí.
Y la verdad es que yo no he jugado Skyrim, pero tiene bastante farmeo y bastante lo que sería supervivencia natural. O sea, nos vemos completamente en una supervivencia natural.
Que
sobre
Skyrim
todo al comienzo.
Le puedes hacer pulsando el botón izquierdo del ratón para adelante leyendo los diálogos. El Skyrim no tiene nada de supervivencia ni cojones. Y te lo dice una persona que le ha metido 150 horas a Skyrim.
Bueno, yo le he metido 130 horas al Breath of the Wild y sí que puedo decir que los primeros momentos del Breath of the Wild es supervivencia absoluta. Uh-huh. Cualquier cosa que hagas mal puede salir perjudicada. Y como hazaña, por ejemplo, a mí me pasó de echar manzanas a asar para comerlas, porque te dan un poquito más de vida, se las llevó el viento, cayeron en hierba seca. La hierba seca se prendió fuego, empezó a avanzar en el campo, llegó a un campo Bokoblin que tenía bombas y explotó el campo Bokoblin. Y ahí es cuando yo dije, gracias Nintendo.
Te pasa por asar manzanas al fuego directas.
Es que no había cacerola.
Una cosa es asar y otra cosa es meterlas fuego.
Es que no había cacerola. No, la culpa fue del viento. El viento jugó en mi contra ahí.
La culpa fue del viento. No, señora gente, la culpa fue del viento que propagó el incendio. El bidón de gasolina no tuvo nada.
La culpa fue del cuchillo que se clavó en la chica.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Eso es así.
Había una hoguera ahí apartadita y dije yo, bueno, he hecho mis setas y mis manzanitas aquí. Y de repente hace el viento, ¡uish! Y se las lleva. Y yo solo vi lo que pasó, lo demás.
Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por acabado el... Bueno, muchas gracias, Rosy, por cierto.
De nada. Lo mío me ha costado.
Y que... Si no te ha costado traerlo, ¿sí?
Sí.
Y yo creo que con esto eso podemos dar por acabado el programa de hoy y despedir a todos. Así que todos a tomar por culo, venga ya.
Adiós.
Bueno, Luis Alfredo. Bueno, Luis Alfredo.
Pues adiós. Hala, fuera.
Hala, Miguelín.
Besis de Fresi.
Y bueno, ¿qué cosas, qué tenéis en contra de la A y de la O al final de las frases? Ahora
todo, ¿ves de Fresi?
Todo con nies. En fin. Y nada, Rosy, pues nada, hasta la semana que viene.
Yus.
Así puedo hacer yo algo. Os dejo con el tema de los Zoras, que está aquí en la banda sonora de Zelda. Hala, a lo loco.